Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí una tarde, martes en Radio Cultura, esta radio maravillosa, y yo aquí con mi mate como siempre, porque tenemos una complicidad, y como la canción dice que hay un mate, acá siempre va a haber un mate. Y antes de presentar a mi invitado, que tengo un lujo de invitado, que es increíble, que estoy muy contenta que haya venido, quería hablar justamente de algo que está relacionado con mi invitado, que es el piano, ¿no? El piano no puede ser un mueble, el piano es un instrumento maravilloso. Entonces, este piano que empezó a sonar aquí, porque estaba como un adorno acá, pero estaba un poco roto las teclas y eso, y por suerte estaba pidiendo a gritos que quería ser tocado. Entonces yo pensaba en lo que era el piano, sobre todo en las familias de antes. En mi casa, bueno, mi mamá, además de ser actriz, era pianista, entonces ese sonido del piano estuvo en mi vida desde muy chica, nos acompañó, mi mamá tocaba el piano y por ahí nos despertaba tocando el piano, estábamos dormidas, nos traía el desayuno después a la cama. Yo tengo ese registro de lo que es tener un piano en una casa. Antes se usaba muchísimo, la gente estudiaba piano. De hecho, mi mamá nos puso a estudiar lamento, no haber seguido, porque estudiábamos con una profesora que se llamaba McDonough y venía a casa a darnos la clase. Y bueno, yo esas cosas de juventud dejé el piano, no seguí. Dice mi mamá que tenía un sonido muy lindo y tocaba las piezas que tenía que leer de música clásica y eso. Después me llevé el piano a mi casa. Entonces eso hizo que viniera muchísima gente a mi casa a tocar el piano, así que el piano siguió estando vivo y siguió siendo tocado. Por ejemplo, Charly García vivía muy cerca de mi casa, a dos cuadras, y él tenía teclados, no tenía piano. Entonces me decía, ¿puedo ir a tu casa a tocar el piano? Y le decía, sí, venía y se quedaba tocando el piano. Y los vecinos estaban encantados. Me dice un vecino al de abajo, me dice, decirle a Charlie que nos encanta cómo toca, pero ojo con el sueco, porque el sueco le da al piso, que no le dé con el sueco al piso el sueco. mirá de los años que estoy hablando, de un Charlie que era un chico joven, éramos chicos jóvenes todos. Y bueno, después también ha venido, lamentablemente después me fui a vivir unos años a Europa y lo vendí, lamento. Hoy me gustaría ese piano, que era parecido a este que está acá. Cuando yo llegué a esta radio nuevamente este año y vi el piano, le dije a Mario Terzano, el presidente de la radio, y me dice, ese piano era de mi mamá. Le digo, pero no puede estar el piano ahí así. Así que vino el maestro Rovira y lo afinó, lo arregló y volvió a vivir. Y hoy tengo un invitado de lujo, pues un gran músico, un gran pianista, que es Aquiles Rollero. Bienvenido, ¿cómo estás?
Es un gusto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Realmente. Lo enfocamos a Aquiles, que lo quiero ver, no lo estoy viendo en la pantalla. A ver, algo pasa con la cámara. Todavía no lo veo.
O prefiere no enfocar esta cara.
Ahí está.
La cámara prefiere no enfocar esta cara.
Ahí tenés la cámara enfrente. Y bueno, Aquiles Rollero ni hace falta presentarlo, pero sí voy a decir que su papá era violinista, no era pianista, pero era violinista. Así que también se ha criado con la música. Yo digo, niño, una vez le pregunté si era niño prodigio, me dijo que sí, porque desde muy chico hizo una carrera, bueno, como músico académico, su hermano también es músico. Y Aquiles tiene una carrera increíble porque es un pianista increíble, es uno de los mejores que nosotros tenemos aquí en la Argentina. Pero después se metió con la música popular siendo muy joven y crearon el grupo tan famoso Pintura Fresca, que era un grupo de cover que era increíble cómo sonaba. A mí creo que esos grupos en ese momento explotaban, pasaba de todo. Y acompañado también él como arreglador, como pianista, a un montón de figuras de acá internacionales. Ha hecho una carrera, sigue hoy siendo un músico increíble, compositor de temas excelentes, y sus versiones siempre son con ese toque de ese piano maravilloso. Pero claro, su popularidad enorme vino de la mano de Susana Jiménez, porque es así, ese programa de tantos puntos de rating que todas las tardes y todas las noches veíamos, que era imposible no verlo. Y bueno, Susana le puso Maestruli, que no le gusta a él, pero aquí ¿cuántas cosas tendrás para contar de toda esta carrera tan increíble? Pero no sos un Maestruli, sos un maestrazo. No. Y eso que se daba, que hablábamos recién, eso que se daba con Susana Jiménez, es irrepetible.
Sí, había una química muy especial, ¿no? Más allá de, bueno, del respeto mutuo profesional, sí. Por mi dirección musical, y obviamente recíproco, y además había un feeling personal con ella, una complicidad, sí. ¿No?
¿Y cómo fue que, cómo te llamó Ovidio?
En su momento, claro.
¿Te llamó
claro,
Ovidio?
Claro. Ovidio García fue el productor, un día me llamó. Y me dice, quiero hacer un programa que sería, digamos, algo similar a lo que fue el Pronto Rafaela, ¿verdad?, con Rafaela Carrá, pero quiero hacerlo acá para el público hispano. Digo, bueno, fantástico, yo no tenía ni idea que podría llegar a ser Susana. Entonces le digo, dame una idea, ¿quién sería la protagonista, la conductora? Y me dice, bueno, primero se hizo el misterioso, un segundo, ¿no? Rubia, modelo. Y yo dije, no sé, será el Alfano. No sé. Susana. Y yo digo, ¡ah, la pucha! Susana venía de shock,
sí,
¿no? Claro.
Sí.
Pero todos sabemos lo que era su carrera. Como modelo, pero yo no sé cómo podía llegar a funcionar como conductora. Pero después esto fue por más. ¿Por qué? Porque después que yo repuesto de mi sorpresa de que iba a ser Susana la conductora, le digo, ¿en qué consiste el programa?
Claro.
En llamadas telefónicas. Y yo digo, acá estamos al horno.
Con los teléfonos.
Estamos al horno. Porque claro, yo no sé, tenía que pedir una audiencia con el presidente para que me conectaran con mi abuela, Pehuajó.
Sí, sí.
Pero ¿va grabado? No, va en vivo.
Y va a funcionar el teléfono.
Y entonces, ¿qué? Van a llamar de todos lados, de todo el país, Comodoro Rivadavia, Curuzucuatiá, Salta. No, vamos a salir desde todo el país. Yo dije, vamos a salir en los diarios.
No
se va a poder comunicar nadie. Y sí, los primeros días de programa, no sé si vos te acordás, fueron medio caóticos, porque en ese momento estaba en Entel, ¿verdad?
Claro.
Y no estaban dadas las condiciones técnicas como para poder hacer eso. Hoy es un chiste.
Sí, bueno,
sacan,
sí.
Claro, sacan en quíntuplex, en séctuple del mundo.
Antes para tener teléfono tenías que pegar 2 o 3 años.
Pero claro, así que hubo algún tipo de problemita en el arranque, sí. Digamos, detalles técnicos de dificultades técnicas. Sí. Y finalmente no, pero ya, digamos, al tercer o cuarto día, la telefónica hizo los ajustes y las, claro, cosas que tenía que hacer y la infraestructura que tenía que poner, porque si no era imposible. No. Y bueno, pusieron un conmutador especial para eso porque explotaban los teléfonos. Realmente, claro, eran 4 líneas telefónicas con 4 números donde atendían 4 chicas,
sí.
Pero se hacía muy, muy difícil. Pero rápidamente, eso, no sé, esos programas que nacen con estrella,
nació con,
¿verdad?,
estrella.
Ella tiene estrella, Susana, la producción era increíble, por parte de todos, de los directores, de los productores, los cámaras, estaban, ese programa tenía ángel, estaba angelado. Y bueno, y de hecho fue lo que fue, ¿no?
Sí.
Estuvimos ese primer año en ATC, después pasamos al 9 con Romay.
Y después
ya ella pasó a Telefe, y yo no pasé a Telefe en el momento, ya. Yo estuve del 87 al 91.
Bueno, pero eso quedó como muy marcado.
Y se instaló, claro, a pesar de que hubo colegas míos después,
sí, sí.
Prestigiosísimos y amigos.
Sí, amigos.
Claro, de hecho, cuando yo me voy del programa, lo dejo a Fernandito Marzán.
Claro.
Y después, obviamente, estuvo Raulito para
el ¿Y las chicas las elegiste vos?
Las chicas del coro, sí. Ana Carfi, Anita Cuatraro, sí.
Qué bárbaro,
sí,
qué lindo, sí, que sonaba.
Se producía, lindo, claro, y eran
eran las tres chicas. ¿Acompañaste a figuras internacionales también? Porque vos tenías ahí que tocar todo.
Y sí, o sea, cualquier...
Qué vértigo, digamos,
estaba,
¿no?
Estaban inclusive, como acá a veces sucede, estaban los actores, que además por ahí los inducían, los actores internacionales, sí, sí, a ver si cantaban.
Claro.
Pero creo que, no sé, si hubieran podido, le hubieran hecho cantar, por ejemplo, a Gassman, que estuvo en el programa, sí. Vittorio Gassman, entre otros.
Ni hablar
cuando venían otro tipo de artistas, ¿no?
Liza Minnelli fue con... Pero ya fue a Telefe, Liza Minnelli.
Exactamente.
Fue con su marido.
Sí, no estaba en el momento donde... En el momento de...
No, o sea, me saludan desde allá, entonces yo saludo.
Y saludemos.
Yo quiero... Saludemos, que no dije, porque con este tema que no te veía, acá tengo este equipo que es Leonardo Giusti, que es el nuestro operador. Está Jorge Cabrera.
Te voy a hacer una pequeña. No, pero para, estabas dando el staff.
Sí, Nicolás Calini y Florencia Muscari en las redes, así que es todo un equipazo. Con esto que no te veía, no los nombré.
No, quería hacerte una aclaración, que vos dijiste que papá era violinista. En realidad era violinista y pianista.
Y pianista.
Porque los arreglos, obviamente.
Ah.
Y tocaba muy bien el piano.
Ah.
Yo siempre digo que mi hermano, vos sabés que, bueno, está jubilado de la Sinfónica, fue el concertino, 20 años.
Concertino.
Claro. Y bueno, Luis violín, yo piano. Pero mi papá tocaba los dos instrumentos. O sea que sería la mezcla de mi hermano y yo en uno solo.
¿Y vos sentiste que era como que vino por ahí o te pasó a vos? Ganas de hacerlo, de estudiar piano, de
la
tocar
música,
piano. Sí,
bueno,
te pasó. No era porque era un mandato.
Acá hay una anécdota. Siendo el instrumento principal de mi papá el violín, obviamente pensaron en mí como violinista.
Claro.
Entonces fui a dar un par de clases iniciales con un profesor, Gorgati, que era el tío de Guido.
Guido Gorgati.
Doro Gorgati era el profesor. Pero entre que yo era zurdo, entonces se dificultaba para el armado del violín, el encordado al revés, el alma del violín, que es ese palito que une la tapa superior con la inferior, también de otro lado, o sea, determinadas cosas técnicas. Entonces la hicieron muy corta.
Piano.
En mi casa dijeron, listo, piano, ya vendrá algún violinista y que toque el violín. Imagínate, vaya si vino el violinista.
Pero a vos te gustó, no es como yo que me hicieron estudié y después me abrí.
Mira, yo era tan chico cuando empecé a estudiar piano a los 4 años, piano, entre los 4 y los 5 años, con Noemí Berti, que era una alumna de Vicente Escaramuza. O sea, ya arranqué de muy chico con una escuela,
con
una escuela importante. Pero de todas maneras, a los 4 o 5 años, yo creo que es demasiado niño. Vos fijate que yo tengo 9 nietos y de los 9, 7 hacen música.
Sí, ya los vi.
Bruna, viste que toca el violín, tiene 6 años.
Ya los vi.
Fidel, Vicente.
Qué barrio. Lo que pasa es que yo creo que
yo me río porque hay cosas curiosas. De mi hija Cecilia están Fidel, Bruna y Cleo. Fidel toca guitarra, Bruna toca violín, son 10 años Fidel, 7 años 7 años Bruna, y Cleo, que tiene 4, y toca la armónica. Está recién empezando a tocar la armónica, entonces ella quiere tocar también con sus hermanos. Claro. Y medio como que no la dejan, ¿no?
Sí,
cuando están tocando violín y guitarra, los chicos...
La armónica, ¿cómo la metemos?
Pero yo te digo una cosa, los niños deben... O sea, la música nunca puede ser ejercida a presión.
No.
Por ahí... Podríamos decir, ¿cómo vamos a hacerlos iniciar este camino maravilloso de la música? Con un poco más de ortodoxia, un poco más académico. Estamos hablando de chicos muy chicos.
Muy chiquitos, sí.
Y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. No nos olvidemos que es música.
Claro.
Música es expresión, es emoción, ¿verdad? Entonces, viste, todo lo que con lo que sea demasiado marcado, ¿viste? Yo no, tiene que ir al profesor y tiene que
estudiar tantas horas. Yo tenía 5 años y la profesora era muy exigente, y entonces me aburrí.
Claro.
Y después agarré sola la guitarra, ya de más grande, ¿entendés?
Bueno,
porque la música estaba en mí, porque yo estudiaba baile.
Pero tal vez no de una forma de presión, ¿verdad?
Fue una lástima que eso, bueno,
Pero tocas la guitarra.
Toco la guitarra, fenómeno, pero no toco la guitarra. Yo digo que toqueteo, no sé, me acompaño. No,
pero yo he escuchado cosas, sí, donde vos, en el medio de tus conciertos, sí, tomás la guitarra.
Sí, pero como un toque, compongo con la guitarra, pero nunca fui una música de tocar un instrumento como...
Como Mirta Álvarez.
Ah, Mirta es una guitarrista. Es mi maestra.
Es una genia.
Ella me enseña, me ha enseñado, me ha dado clases, y Mirta tiene una paciencia, ¿viste? Y te dice todo que está bien, y vos sentís que estás tocando horrible, pero ella te,
sí,
incentiva.
Pero es una gran guitarrista.
Yo me imagino ustedes dos tocando juntos en algún momento. Va
Nos
a ser
tenemos
un placer.
Prometidos,
sí,
exactamente.
Sí, hágalo.
Participar.
Escúchame, ¿cómo
concepto?
Era esa casa tuya llena de música y de niños?
Bueno,
¿dónde vivían ustedes?
Mi mamá, yo nací a una cuadra de la cancha de Platense, Manuela Pedraza y Kramer. Y a los 4 años nos mudamos y nos fuimos a vivir a Pacífico.
Ah.
A Juan B. Justo y Santa Fe.
Ah, cerca de mi casa.
Y al pegado a la casa nuestra vivía el Gordo Podestá, Alberto.
Ah,
pero
mirá,
pegado. Las casas eran gemelas, de edificio de departamento, y bueno, en ese, como detalle curioso, estaba Alberto en la casa de al lado. Bueno, mi hermano, yo, mi mamá, que era docente y era y que falleció ahora,
sí,
vamos a hacerle un recordatorio.
Sí, hace muy poquito.
Y el 20 de diciembre.
¿Cuánto hace? ¿Como 100 años?
97.
¡Oh, Dios mío!
97 años. Y bueno, pianista,
claro,
también, docente, no de piano, sino docente de colegio, pero además pianista. Y bueno, imagínate, papá pianista y violinista, mamá pianista, en casa.
Mucha opción no había.
Claro, inclusive llegamos a tener una orquesta de familia, como era la vieja familia Trapp, famosa orquesta de familia. Así que nos reuníamos a hacer música, se repartían los instrumentos, obviamente de los que sabían tocar, tocaban cada cual su instrumento, pero como estaba medio repartido el asunto, había violines, había guitarras, había teclados, había una serie de cosas, podíamos disfrutar de eso mucho. Y bueno, y así fueron transcurriendo los años y en este camino de la música, ¿no? Fue una casa siempre muy musical. Muy musical.
Decime, aquí le decía, y por ejemplo, de toda la gente que has acompañado, artistas increíbles, ¿a quién recordás así que es?
A la de Mari.
No, que te ha sorprendido que,
genial, la de Mari,
que dijeras que lindo esto que me pasó. Viste que uno tiene esos recuerdos de...
Sí, pero es que en realidad he trabajado con muchos artistas. Cuando era muy joven fui arreglador de la Fania All Star.
Ah, sí.
De Estados Unidos, sí, siendo muy, muy joven, ¿no? Y entonces tuve oportunidad de grabar con artistas realmente muy importantes. Después, bueno, trabajé con Andy Gibb.
Sí. Ay, Dios mío. Por eso te preguntaba, porque yo sabía esa cosa internacional tuya.
Sí, estuve en dos oportunidades dirigiendo la orquesta estable en el Madison Square Garden.
Claro. ¿Qué se siente después de eso? ¿Qué?
Un miedo terrible.
Sí. ¿Sí?
Un pánico terrible. No. Cuando sos tan...
Vos sos muy seguro.
Sí, pero uno es muy autoexigente.
Vos sos tremendo.
Entonces,
sí.
Qué sé yo.
A mí me encanta porque, bueno, yo le cuento a la gente, tuve la alegría inmensa que en varias oportunidades me ha llamado Aquiles para cantar algo placer total mío. En sus espectáculos. Mira. Y es de una rigurosidad porque es un músico que ensaya, le gusta ensayar y siempre, a ver si esto y prueba. Y eso es muy raro encontrar en un músico, eso que es un músico como él y de repente invita a alguien. En general esas cosas se hacen y por ahí es como más...
Es una mezcla entre tratar de buscar, no digo la excelencia, pero lo mejor que se pueda, pero a su vez, por otro lado, que salga hablando, ¿verdad? No,
sí.
Que no se ponga riguroso, ¿verdad? De todas maneras, siempre pretendo, cuando hay un artista invitado, darle la cobertura a ese
increíble
artista mejor para que se luzca mejor, ¿verdad? Qué sé yo, hay el hecho de acompañar a un artista a veces le hace perder al acompañante, al que está acompañando, el norte de cuál es el porqué de eso. El porqué del músico que acompaña,
sí,
es tratar de proveer y de nutrir, de rodear a ese artista de condiciones que muestren ese artista en su máximo,
claro,
esplendor, en sus máximas posibilidades, que no siempre pasan cuando el músico acompañante o el que hace los arreglos, vos tenés un arreglador increíble como Dani Vilá, que tengo un profundísimo respeto por él y por otros arregladores argentinos de muchísimo talento. El tema es cuando el arreglador, o un pianista mismo, un arreglador sería ya cosas un poco más grandes, orquestas y qué sé yo, pero un pianista mismo, cuando el pianista pretende ponerse en un lugar donde él se muestre, mal va a poder proveer al artista que acompaña. Entonces, lo principal de todo es proveer a ese artista de las mejores condiciones. Volviendo a lo que me decías, siempre que has venido a llenarnos con tu magia y a regalarnos tu talento a los shows, siempre se trató de buscar eso,
sí,
que vos luzcas en tu mejor expresión.
Me encanta,
¿verdad?
Escúchame, Aquiles, otra cosa, porque has hecho todo tipo, haces todo tipo de música, pero el tango es algo que está muy en primer plano.
Y porque mi papá era un músico de tango, entonces claro, entonces
por eso sentís, porque también el folclore, pero sí, es como que últimamente yo los shows que voy a ver tuyos es como tango, con ese toque que vos
tiene
le das.
Tiene un sonido ciudadano,
bueno,
por
con
decirlo,
ese toque urban, maravilloso que está como un como el rock ahí también. Está
y
como,
está. Y es inevitable que no puede no estar.
Claro.
Por eso yo me formé académicamente desde los 4 o 5 años hasta los 15, 16. Y después de eso, vos pensás que a los 17 ya pasé a la música popular.
Claro.
Entonces, hay una mezcla de ortodoxia o de academicidad, sí, o de académico, sí, con lo... Vos no te olvides que he trabajado con Javier, sí, Martínez, no, ¿verdad?
Sí, sí.
He trabajado con Raulito Porchetto, sí, o sea, he estado con gente, no, con gente del rock,
sí,
claro, con Alambre González,
sí,
y entonces, digamos, me he nutrido de muchas músicas, como siempre digo, yo digo, y ninguna la tocó bien. Dicen,
no,
pero vos tocás de todo, si todo
no,
mal lo toco.
No,
es difícil tocar todo bien. O sea,
no,
uno
no
siempre tiene alguna cosa donde se supone
escúchame
que lo hace
cosa
mejor.
Nos vas a regalar algo porque acá el piano quiere ser tocado.
El piano.
Vamos a ver
el maestro Rovira.
Sí, el maestro. Yo lo voy a grabar en vivo. Porque acá no tenemos una cámara de frente, pero lo voy a poner en vivo en el Instagram, la gente que me está siguiendo.
Tenemos este piano maravilloso.
Ese piano maravilloso. Bueno.
Vamos a tocar algo, ¿sí?
Toque.
Yo te voy a... ¿Los Marialos te gusta?
Dale.
Thank you.
Pedro, por favor, qué genialidad, qué placer tenerte en Radio Cultura.
Los mareados.
Y después yo lo voy a subir. Gracias, esto, que lo transmití en vivo y lo voy a subir. Mi Instagram es María José de Mare o arroba la de Mare Radio. El tuyo, Aquiles, ¿cuál es tu Instagram?
Mi Instagram.
Ponete más cerca del micrófono.
Aquiles Rogero Aquiles.
Rogero Aquiles, Rogero con doble G.
Rogero Aquiles, exactamente.
Rogero, porque,
con doble G de gato.
Italiano.
Exacto.
Qué maravilla. ¿Y vos escuchás música o solamente tocas?
Mira, la verdad, a serte sincero, escucho poca música.
Poca música.
Prefiero tocarla.
Tocar.
Pero, y tengo otra particularidad. No escucho, salvo los discos de Mare. No, un disco completo.
¿Ah, sí?
Vamos a pasar el chivo del disco de Mare. Sí, vos sabés que indudablemente hay obras discográficas que son muy importantes y, sí. que son ricas,
sí.
Muchos de sus temas. Pero por ahí prefiero, bueno, tal tema, ¿verdad? Tal tema de este intérprete, tal tema de otro. Digamos, no.
¿Te armás una playlist? No.
¿Te
armás una?
No. No
te armas ninguna.
Pasó alguien, saludamos a gente que pasa por la calle.
Tenemos, claro, tenemos la ventana, claro, y la gente, claro, le encanta, claro. Siempre sabe que te reconocen y te saludan. Yo pensaba porque es así, ¿no? Como dice, casa de herrero, cuchillo de palo.
Sí, digamos, como hago bastante música. Entonces,
¿cuántas horas tocas el piano por día? Sí, tocas.
Mira,
para,
claro,
tocar así,
sí,
tenés que tener siempre un entrenamiento.
Sí, ahora,
¿no?
ahora estoy un poquito, porque estuve medio vago.
¿Ah, sí?
Sí, tuve una época donde medio que no estaba con muchas ganas de tocar, hasta que de repente es como que te reinventás, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí a veces son necesidades que tiene el artista, de cualquier disciplina, a vos te pasa,
de las varias disciplinas
culturales que vos ejercitás, viste que hay veces que decís, es preferible, o sentís la necesidad de parar un poco, ¿verdad? Y después parecería ser como que reiniciás, ¿no?
Sí. A mí me pasa que, por ejemplo, por ahí compongo 10 temas seguidos y después no compongo. Y yo un día le escuché a Cacho Castaña, porque yo pensaba que era una cosa mía, y decía, ay, qué mal, no estoy componiendo. Y Cacho me decía, a mí me pasa exactamente eso.
Me sequé.
Por ahí
se
estoy
fue
meses
la inspiración.
Sin componer. Mirá, no. Cacho Castaña con todos los temas que tiene.
Sí.
Y dice, y de pronto agarro un día y estoy una semana y me compongo 10 temas.
Es así.
Y es así, ¿no? Es así, como así. Que va y viene. Otra cosa ahí, que me decía Cacho, perdón,
sí,
que también decía que a veces, que en eso me identifico, dice, a veces me levanto con ganas de cantar tango y a veces no tengo ganas de cantar tango.
Sí. Bueno, y escuchaban rock también, ¿no?
Por eso
como
te
Juárez,
preguntaba.
¿Viste? Son gente de que están que mamaron de todo. ¿Viste?
Ahora, Rubén tocaba, yo cuando el poco tiempo que vivimos juntos, él tocaba todo el tiempo el bandoneón. Estaba todo el día tocando el bandoneón en casa. Era una cosa increíble.
Hay gente que vive, por ejemplo, Salinas, ¿no?
Sí.
Luisito,
sí.
Guitarrista excelso.
Sí, amigo.
Con el que tuve el placer de trabajar un tiempo con él, de pianista. Y está con la guitarra prácticamente siempre. O sea, no hay momento que no lo veas a Luis que no esté con el instrumento en la mano. Por
es
eso
verdad.
Toca también como toca, ¿no?
No, aparte es así, es verdad.
Pero,
aparte él me ha contado que como es que va todo el tiempo a estudios de amigos, está permanentemente yendo a estudios de amigos a grabar, cualquier cosa, todo el tiempo.
Todo el tiempo, todo el tiempo.
Él grabó en una cosa, un disco que yo hice de dúos, hicimos con el Negro Rada un tema, que justamente la música es de Raúl Parentela, un bolero,
sí.
Y entonces lo llamé a Luis y dice, voy ya, con la española, con...
Claro.
Sí, vení, le digo yo. Y vino a grabar, de onda.
No, de un talento increíble. Pero viste, a veces nos pasa que tenemos más ganas de tocar, a veces no. Yo toco bastante el piano, digamos.
Y de componer cuando porque tenés temas hermosísimos en tus shows.
Gracias.
Tus shows.
No demasiados,
por favor, no sé cuándo vas a estar, si querés.
Voy a estar en el espacio Carlos Gardel.
Ah, es divino.
El 30 de mayo.
Ah, es divino eso. ¿Es por Sadaic, sí, eso
es
sí?
Es por Sadaic.
¿El 30 de mayo cómo es? El
espacio Carlos Gardel a las 20 horas.
Sí, es en Belgrano, es en...
No, sí, claro, sí, en Olleros.
En
sí,
Olleros.
Tal cual. Tal
este, bueno, después en Instagram lo van a... Pero no se lo pierdan porque además...
Es entrada libre y gratuita.
Sí, pero además de eso, aquí les hace unos shows porque tenés dos músicos... Vas a estar con ellos.
Voy a estar con ellos.
Nombralos porque son increíbles.
Bueno, sí, Martín Cecconi en bandoneón y Gerardo Solnier en percusión.
Pero es una
yo
cosa...
siempre digo que ellos dos suenan como 20.
No, sí, yo te digo que es un placer escucharte. Y además porque Aquiles tiene esa cosa que es tus shows son con mucha energía, mucha polenta. Lo que pasa
energía,
ahí, o sea, vas a escuchar un tango que no es el tango tradicional, ni sí, como dice alguna gente, el tango melanco, no es. Es un tango y los temas tuyos son alucinantes. Wow. Por eso te preguntaba cómo, si tenés una cosa así, una rutina para componer, o sale porque
no,
sale.
Surge.
¿Y qué te inspira para componer esos tangos maravillosos?
La vida. Las vivencias no solamente de la pareja, ¿no? Sino nada, el andar caminando por la ciudad.
Ah, la ciudad te inspira mucho.
Ver los comportamientos de las personas también.
También.
¿No? Yo soy un observador.
Sí, ¿no?
Me gusta.
¿Vos de qué signo sos?
Capricorniano.
Ah, yo tengo el ascendente Capricornio. Oh,
o sea, a mí me gusta observar.
Y trabajar.
Recién mismo estaba sentado en este café maravilloso de la esquina de la radio. Y me gusta observar desde una situación de respeto. O sea, obvio. No chusmonamente, ¿no? Porque también sí, puede, sí. Hay mucha gente chusma que dice, yo soy un observador de la vida. No, vos sos un chusma que estás viendo a ver qué es lo que pasa. No. Claro, que eso no es, eso es diferente a estudiar el comportamiento de las personas, que es algo que me encanta hacer en el mundo,
sí,
no acá en Buenos Aires. ¿Viste? Me siento en otra, no sé, en algún bolichito en París o en Italia, en Roma, lo que fuere, en el lugar que sea. Y me gusta ver el comportamiento de la gente, y eso es lo que nos nutre, porque después nosotros lo podemos volcar con nuestro arte, con nuestra disciplina, con nuestra música, en este caso,
con
más cosas. Pero vos también te nutrís de eso, tu música se nutre de eso, tu parte actoral, ¿verdad?
Sí, sí. Pero también, al componer, viste, también esto que me pasa, que vos sabés que como yo no me considero una música, me considero una cantante que se acompaña y que sobre todo compongo. Y compongo en la calle.
Sí.
Voy caminando y me surge, y después voy, anoto.
Y surgen.
Sí.
A mí me pasan más cosas también, que son que, por ejemplo, te invade una música.
Sí.
O llega a vos. Y inclusive he llegado a mi casa diciendo... Esto que traigo acá, que me está girando,
es
exactamente,
sí.
¿Será mío o se lo escuché a alguno? Que puede llegar a pasar, porque viste, todos estamos embuidos o de la posibilidad de escuchar cosas y tomarlas.
Pero hay un tema de Ivano Fossati que habla de eso, que habla de lo que es una idea, cómo se te mete en la cabeza y se te va metiendo. Y yo creo que a todos, un poco los que componemos canciones, nos pasa un poco eso, que aparece, y yo digo que las canciones me eligen a mí porque no tengo idea, y empieza, y por ahí la descarto porque digo esto no, pero si insiste esa idea, ya empiezo a escribirla.
Y sí, sin duda.
¿Te
pero
pasa
a veces,
eso?
Tal cual. Bueno, vos viste que la milonga flamenca mía del disco, que
es
siempre
hermoso.
Cuento la historia, que la empecé a componer en Granada.
Claro.
Y la terminé de componer en Buenos Aires. O sea, arrancó como milonga, digamos, como rumba flamenca en Granada, y terminó acá como milonga del Río de la Plata.
Claro.
Milonga candombe, argentino uruguaya o como sea. Por eso tiene esas dos cosas.
Sí, bueno,
¿no?
Pero esas cosas solamente las puede entender alguien que compone, porque no es... O sea, es como muy común en los compositores la historia de Malena, por ejemplo, de mi tío,
claro,
¿viste?
Claro,
que cuenta cuando él la hizo.
Claro, la hizo,
Malena la compuso sin el piano.
Sí,
eso es re loco, en un bar, porque Manzi le pedía la música, entonces dice, la voy a hacer, por lo menos le mando algo, y le salió en 5 minutos. escribiéndola. ¿Vos te pasa eso de escribir o solamente tocando?
No.
¿También?
No, sí, puedo.
¿Te viene una música
y
la escribís?
Sí, puedo. Inclusive, vos sabés que la música yo la escribo con notas.
Con notas,
en pentagrama.
Por eso.
Pero, claro, pero también están los cifrados americanos, sí, ¿verdad? Que son las armonías, los acordes, para la gente que por ahí no desconoce qué es un cifrado americano, sería el acorde, pero, y anoto la nota de la melodía.
Claro,
la noto con mi, re,
claro.
Sol, la, fa, o, ¿verdad?
Claro.
Con letras, mi,
re. ¿Y cómo es? Yo siempre quise saber, ¿cómo es eso de...? Porque yo leo música, estoy una hora, pero puedo
leerla, sí.
Pero no leo como para tocar ni nada. ¿Cómo es esto de...? A mí siempre me llama la atención los músicos, ustedes, que leen como si fuese un libro eso.
Que lo es.
Pero es, para mí es una me resulta dificilísimo
es una
eso.
Es una escritura.
¿Y cómo? ¿Cómo es facilísimo para ustedes?
Es una escritura que supera a la digamos a lo que sería la literatura o lo que sería la obra escrita en un libro puntualmente. ¿Por qué? Porque si vos hablas en un idioma, vas a encontrar un libro que está en español, que está en inglés, que está en italiano, puede estar en ruso, lo que fuere. La música es un idioma
universal.
O sea, se puede escuchar con nuestros oídos normales, humanos, en cualquier parte del planeta.
Sí.
Sin embargo, además, una partitura se sienta...
Un
músico en Moscú, ¿verdad? Va a ser esa música, porque es un idioma único. Esa es la diferencia que tiene, ¿verdad?
Claro, qué bárbaro.
Así que bueno.
A mí me sorprende siempre como cuando empiezan los ensayos y empieza compás tal, número, y se hablan ustedes un idioma que...
Y
se conectan entre ustedes con eso que uno escucha y parece que es una locura lo que están hablando. ¿Entendés? Porque
pero puede ser que estemos locos de verdad.
No, pues yo creo que los músicos están todos un poco locos.
Pero creo que es maravillosamente grato y placentero, siempre en términos normales.
Y vos cuando armás un espectáculo, ¿armás siempre como con un mismo criterio o cambiás según el lugar?
A veces hemos tocado en el ciclo, por ejemplo, músicas patrimoniales, entonces por ahí tenés que tener una mezcla de cosas, ¿verdad?
Sí.
Candombe, o música brasilera, o canzoneta italiana, o sea, tenés que armar cosas de acuerdo a lo que sea el concierto. En términos normales, la música del repertorio es una cantidad determinada de obras que más o menos siempre es más o menos parecida, salvo que haya algo muy puntual. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta cuando uno arma una música de repertorio, que te debe pasar a vos también, es que el show o el concierto sea ondulante. O sea, que no sea ni lento para que a la segunda canción tengas el auditorio dormido, exactamente, o si no, una cosa histérica, ¿verdad? Aceleradísima.
No,
o sea,
claro.
uno de los secretos, creo, es para armar el repertorio que siempre tenga una línea, digamos, ondulante. Entonces subís y por eso transportás a la gente. La gente de repente la tenés en una canción muy efervescente, y de repente tocada con orquesta, suponte,
sí.
Y después pasás a una voz con una guitarra.
¿Y eso vos lo haces mucho tiempo antes o lo haces sobre el momento?
No, el repertorio se prepara.
Por eso.
No, el armado, el armado. Lo que no significa que a veces...
El orden.
Pero a veces uno va viendo desde el escenario, vos sabés lo que es, esto es un feedback entre el músico o el artista, el público, y vos vas viendo que
lo
de
que
acuerdo
está pasando.
A la... Si bien yo siempre digo que un artista va a llevar al público a donde él quiera, ¿no? Pero como es una interactuación, parecería demasiado dictatorial, ¿verdad?
Sí.
O sea que tiene mucho que ver el auditorio. Entonces por ahí vos decís, esto no camina por acá.
No está funcionando.
Entonces cuando vamos a hacer un tema que de repente es medio lento, vos lo haces saltar. Por eso los músicos te miran, porque decís, no va esta, va esta.
Cambiamos.
Y por ahí tienen las partituras.
Escúchame, Aquiles, hay otra cosa que no sé si a vos te pasa, que es darte cuenta con el primer tema lo que va a pasar en todo el concierto.
Mira, No sé si es tan así. Hay auditorios a veces que se presentan. Sí, perdón. Hay auditorios que a veces se presentan un poco más fríos, podemos llamarle, o hay una actitud de estudio, entre comillas, del público hacia el artista. A ver, ¿qué es lo que va a hacer este? Sí. ¿No? Si no te conocen y si no vienen por tu música, sobre todo los que vienen de primera vez, entonces, viste, hay una cosa como expectante. No sé si tener demasiado en cuenta lo que es una primera, un primer tema, María José, pero sí creo que está también en la inteligencia del artista darse cuenta rápidamente de dónde viene el cambio, ¿verdad? Claro, no sé si en un primer tema. Porque vos podés salir a tocar a un escenario y de repente la gente ves que vos decís, esto qué raro está el público. Yo no sé cómo está. Pero rápidamente decís, bueno, entonces vamos a intentar ir por acá. Y en cuanto ves que se produjo la reacción, o era una reacción lógica ante lo desconocido por parte del público, o por ahí hay públicos que arrancan medio tranquilos. Sí. Ahí está el talento del artista de ir llevándolos a ver hacia dónde porque se quieren caminar.
Todo el tiempo de un concierto es una energía que va y viene, ¿no? La energía de la gente es tremenda.
Absolutamente. Yo a veces le digo a la gente, es increíble, porque si vos le decís a la gente lo que vos sentís de ellos, van a decir, este tipo
está mintiendo.
Claro. No, ¿cómo? Se siente.
Sí.
La energía, aparte no nos olvidemos que un teatro lleno, digamos, todo depende de la capacidad, ¿verdad? Pero si vos tenés 1000 personas, desde el escenario se siente esa energía absolutamente. La gente dice, ¿pero cómo lo sentís? Lo sentís.
Lo sentís
en la piel, lo sentís en el cuerpo, está en el aire, flota. Es así.
¿Qué ha pasado, por ejemplo, si en alguna oportunidad fue poca gente que te pega eso, que te ha bajoneado, que te entristece?
No, ¿sabés qué digo? Sí, me ha tocado, claro. ¿Y sabés qué digo? Hoy estamos en el living de casa.
Claro, es así.
Chau.
Es así, conectás con otra cosa.
No es grato para ningún artista encontrarse con un auditorio sin gente.
Es duro. Nos ha pasado
pero, por supuesto. Absolutamente, pero lo que pasa es que uno debe pensarlo así. Hoy es un show íntimo,
¿verdad? Sí.
Y debe transportarlo hacia la gente de esa forma, Hagamos de cuenta que en vez de estar en un gran teatro vamos a estar en el living de casa. Inmediatamente se genera esa intimidad. Y de todas maneras me decís, y te olvidaste, Aquiles, de que tenés el teatro vacío. ¿Cómo te vas a olvidar de que tenés vacío? A ningún artista va a querer un teatro
lo
vacío.
Lo que pasa es que estas carreras, tanto la música como el cine, como el teatro, ¿no? La gente no sabe que esto es así. Nunca se sabe qué funciona o qué no va a funcionar. Nunca se sabe. Siempre es esa pileta a la que uno se tiene que tirar. Grandes proyectos de cine han juntado, grandes figuras, pensando el mejor libro, las mejores figuras, y no ha pasado nada. No ha estado más de una semana una película, y una película con la que nadie espera nada, no puede parar de... Y no se sabe.
Bueno, yo creo que es una de las partes maravillosas
que tiene nuestra profesión. Sí, sí, sí.
No es absolutamente predecible ni una ciencia exacta, como muy bien decís vos. Tengo un artista bárbaro, un director bárbaro, una producción bárbaro, gastamos billones en esta producción y sin embargo no funcionó, como digo. Sí. 5 días y chavo afuera. Y esta otra que vos decís, esto es.
Vos sabés que cuando nosotros hicimos GEAR, el primer GEAR, después que lo hicimos con Romay, después hicieron Jesucristo, yo no estuve, yo me he ido a filmar con Barney Final, Salta, no estuve en esa, pero después Mario Falak, que venía siempre a vernos,
yo compró. Te voy a interrumpir, no tomemos con esa liviandad, cuando hicimos GEAR, hay que ponerse de pie con lo que estás diciendo,
¿verdad?
Primera ópera rock en Argentina, emblemática, claro, así que no lo digas con tanta liviandad.
Pero contaba esto de Mario Falak que quería contar, porque Mario venía siempre a ver todas las semanas las funciones, hasta que le compró todo a Romay y nos fuimos al Teatro Bambalinas a hacerlo y después a Mar del Plata, ¿no? Entonces yo un día le pregunté a él, porque él estaba fascinado, y me dice, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo soy un empresario que compro un terreno, y hago un edificio y lo vendo, y hago esto y lo vendo. Y yo tengo eso clarísimo, que es así. En cambio, en el teatro, no sé lo que va a pasar. Y esto es lo que más me fascina a mí, haber apostado algo como esto. Hice una carpa en Mar del Plata alucinante. Sí, sí, hacíamos tres funciones. Sí, una locura. Pero justamente me decía que lo que le atraía, mira, que uno le da tanto miedo porque nosotros vivimos de nuestro trabajo y también si va mal...
Pero seguramente, por eso es tan mágico lo que realizamos... a él tal vez no le importaba invertir en algo que no era tan tangible, no, como claro, comprar un terreno, hacer un edificio, claro, y venderlo, sino como esto que tiene un misterio, un no la sé qué irá a pasar, pero sin embargo lo hacía.
Sí, y le fue bárbaro. Aquí les quiero que toques algo más, ¿querés?
Bueno, dale, dale, ¿sí? Dale.
Bueno, ¿qué? Yo te voy a, lo que vos quieras, a yo ver. Me voy a poner acá a transmitir en vivo. Acá, no quiero estar acá. Bueno, seguimos acá y te quería preguntar, mira lo que te voy a preguntar, si alguna vez tuviste que acompañar a alguien en los programas o algo que no te gustara, que dijeras, ay, esto no fue pan amargo.
Bueno, mira, no
me digas quién, no te voy a pedir eso.
Obviamente, cuando uno es cuando está cubriendo un puesto de una dirección musical, lo que debe hacer es cubrirlo con profesionalidad. Y muchas veces, aunque esto sea música, sensibilidad, emotividad y todo lo que quieras, muchas veces no sería, digamos, lo que elegirías para hacerlo, pero lo tenés que hacer.
Lo
mejor que puedas.
Y sí, esto es así. Gracias.
Pero, qué sé yo, vos sabés que yo trabajé en publicidad.
Sí, muchos años. Eso te quería preguntar. Los jingles y las cortinas,
sí,
que tan famosa, porque los jingles tuyos, Pati era tuyo, ah, también.
Sí, Pati, te quiero.
¿Cómo es hacer un jingle?
Y bueno, mira, la música para un comercial es como hacer una canción, con la única diferencia que la tenés que vender en 30 segundos.
Pero viene, por ejemplo, el publicista,
claro,
y viene el dueño del producto, digamos.
No,
el publicista
normalmente vos tratás con los creativos de las agencias.
El publicista, ¿qué te pide?
Y te cuenta cuál va a ser el argumento de venta de esa campaña y cuál va a ser obviamente el argumento de esa mini peliculita que, claro, va a durar 30 segundos y en la cual está, digamos, la inversión importantísima, porque ese es el problema también.
¿Y letra y música haces?
Sí,
y música. ¿Y cuántos comerciales decirle así a la gente? Yo me acuerdo un montón.
Bueno,
tuyo,
sí,
pero
de Patti, la cortina de Lola Susana.
La cortina de Lola Susana.
Lola Susana.
Y el Lola Susana siguió siempre.
No todo el tiempo.
¿Lo cambiaron después?
Sí, después lo cambiaron porque pusieron una cortina, una música de una película de Nino Rota.
Nunca fue tan lindo, Lola Susana.
Era era muy identificatoria, ¿no? Esa cortina. Susana siempre decía que cuando entraba a sonar, las madres llamaban por teléfono, de verdad, y que decían que su nenito, ¿no?, que estaba parado en la en la cunita, en las barandas de la cunita, bailaba con el olor a Susana. Sí. Y bueno, no, después, bueno, y las cortinas de Utilísima Satelital,
un canal de,
y 22 cortinas, 24 cortinas.
Qué bárbaro.
Toda la música de Radio Continental en su momento, toda la música de Radio del Plata, sí, sí.
¿Y te siguen llamando para esas cosas? Mira, no te saludan. Saludamos a la gente.
No estoy, sí, un señor muy elegante, bonito. Una señora también.
Sí.
No estoy en este momento en plena actividad en lo que hace a música
no
comercial.
Claro,
tuve 30 años productora.
Obvio.
Pero no es una actividad menor.
No,
sabes,
claro,
que en algún momento siempre se consideró que no eran obras válidas.
¿Por qué?
Porque no tenían la jerarquía y la envergadura de lo que es una música, ni hablar de una sinfonía, ni nada, sino misma música popular, ¿verdad?
Sí, sí.
Que era mucho más música, una samba, una chacarera, un bolero, un tango, era mucho más música que esa musiquita que hacen, ¿no?
Esa musiquita.
Pero esa musiquita,
Es difícil.
La tenés que hacer en 30 segundos, porque vos tenés 3 minutos para, digamos, para poder desarrollar un tema.
Y que venda, porque podés hacer una música y que no pase nada.
Y ese otro detalle, que hay señores de empresas muy importantes, o no tan importantes, pero que están invirtiendo una importante cantidad de dinero para ellos. Y lo que quieren ver es resultados.
Claro.
Entonces, ¿viste?, los resultados son cuando va la gente a determinado lugar y dice, me das un... Bueno, eso también tiene que ver.
¿Y cómo vende la
mira, esto es muy sencillo.
¿Cómo vende la publicidad?
Exactamente. Y es sencillo, siempre se ha puesto toda la vida el mismo ejemplo, ¿no? La principal fábrica, marca de bebidas cola del mundo, ¿verdad? Si esto fuera así, dirían, ¿por qué necesita esta marca seguir haciendo publicidad si ya no? Porque, bueno, vos fijate lo que es la publicidad.
Sí.
Siguen haciendo la publicidad y no necesita si es líder.
No, sí.
Así
a veces me ha pasado aquí les de ir a comprar una cosa por la publicidad y después decir, ¿pero por qué hice esto? Porque no era el producto lo que yo imaginaba.
Pero esto, no, esto viene a colación de una cosa. Vos me preguntaste, cuando tuviste que acompañar, o alguna vez tuviste que hacer algo dentro de la música que no
que
sea
no
lo que más te agradaba. Eso fue tu pregunta.
Sí, sí.
Yo lo podría ampliar a la parte publicitaria.
¿Algún producto que no?
¿Algún producto?
¿Y lo hacías o
igual
decías que no?
Y sos un profesional, digamos. Te contratan para hacerlo. Entonces, ¿qué tenés que hacer?
Hacerlo
lo mejor posible, sin duda. Pero no todos los productos que vos publicitás son productos que son de tu agrado, de tu interés, y hasta te diría... porque después entras casi en una cuestión ética.
Claro.
¿Verdad? O sea, decir, yo voy a poner mi capacidad, no hablo de talento porque va a sonar ostentoso, pero mi capacidad para realizar cosas para que se venda esto, que es un producto que a mí me parece que no. Y ahí tenés un conflicto ético.
Ético.
¿Verdad?
Bueno, sí.
Entonces,
todo.
Pero si sos un profesional.
Filmar
claro,
una película también, yo he tenido que hacer personajes que.
Claro, que por, no, ejemplo, por ejemplo.
Que no, y bueno, los
por ejemplo,
he hecho.
Por ejemplo.
Pero otros no, he dicho que no.
Por ejemplo. Y, no, a ver, y se producen cosas después que dicen, pero si yo la conozco a tal o lo conozco a tal, no, vos sabés que es increíble. Yo lo veo actuar defendiendo tal vez una idea política
dentro
de esa película. Y vos decís, la verdad que tiene que ser buen actor. Porque yo sé que él niega y reniega de toda
de
esta
todo
historia
eso,
porque está en la vereda, pero opuestísima. Y sin embargo, vos lo ves y sí, sin embargo, parece, ¿no?
Y además, bueno, además cuando uno actúa Aquiles, uno tiene que amar el personaje,
no, sin duda,
sea cual sea que le toque.
Tiene que ser parte de él. O sea, no
ahora están
otra,
haciendo lo del dentista este que mató a toda la familia.
Sí.
Y supongo que el actor, que no sé qué el actor que lo hace, pero va a tener que enamorarse de ese personaje para poder hacerlo y sentir que es ese que asesina a su familia. Es tremendo actuar también. Nos tenemos que ir, porque yo te iba a pedir que me acompañes un pedacito.
Pero va a ser un placer, me estás pidiendo.
De Garganta con Arena para la gente que nos va. Yo me quedo acá para canturrearlo, que no es lo mismo que cuando cantamos en un escenario.
Okay.
Te agradezco, Aquiles Rollero, muchísimamente tu presencia. A la Radio Cultura. Nosotros nos vemos el martes, pero vamos a irnos con este pedacito de Cacho Castaña, Garganta con Aire. Sí, a ver. Ya ves, el día no amanece, polaco, Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estén muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso. Gracias, Aquiles Rollero. Gracias a vos. Gracias, Radio Cultura. Hasta el martes. Hasta el martes.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción. La radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor. En esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar